Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Señor, yo te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, roca mía y redentor mío, y que tu palabra, Señor, que es como un cuchillo, Señor, no solamente corte al que la está profiriendo, sino, Padre, también a los que la reciben. Que me corte a mí tu palabra primeramente y asimismo, Señor, tu palabra. Señor, toque el corazón de cada uno de mis hermanos. Mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a continuamos con nuestros estudios sobre las parábolas. Estamos grabando, Juan, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Continuamos con las parábolas. Específicamente, ya estamos en la última fase, si se puede decir que en las últimas tres parábolas de la serie de más de 30 parábolas que hemos estado estudiando desde el mes de septiembre. Empezamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos en febrero. Y creo que ya la primera semana de marzo estamos acabando y le vamos a decir bye bye a toda esta serie de mensajes. Estos mensajes todos están en nuestra página de internet. Si usted quiere tener más información, ahí están en la lista de los podcasts. Y pues para dar una introducción a lo que son las parábolas, ya los hemos estado mencionando mucho durante todas estas semanas. El Señor Jesús, para poderle dar una explicación a sus discípulos sobre el propósito de las parábolas en el libro de Marcos, Él le dice a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron, Él les contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero yo utilizo parábolas para hablarles a los de afuera para que se cumplan las escrituras, que cuando ellos vean lo que hago no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo no entenderán. De lo contrario se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Y luego comienza, Él procede a explicarle la parábola sobre el sembrador. Esto está en el libro de Marcos. Una parábola es una comparación extraída de la naturaleza o la vida cotidiana y diseñada para iluminar alguna verdad espiritual, asumiendo así que lo válido en una esfera, en lo natural, es válido en la otra esfera, en lo material. Las parábolas de Jesús, además, son algo enteramente nuevo en lo que es la literatura hebrea, porque antes de Jesús no existía este tipo de figura de la literatura. No existía en ninguna literatura rabínica ni una sola parábola contemporánea con la del tiempo de Jesús. Así que cuando nosotros vemos y escuchamos lo que es una parábola, usted se está encontrando frente a frente con una enseñanza de Jesucristo mismo. Porque Jesucristo es prácticamente quien nos comienza a enseñar sobre las parábolas. Resumiendo, y antes de meterme en la parábola que toca el día de hoy, ¿por qué son importantes las parábolas? Hay una importancia. Las parábolas son la fuente más confiable para llevarnos a Jesús, el verdadero Jesús de la historia. También son importantes porque son la fuente que refleja la mayor proximidad a las palabras originales de Jesús. Las parábolas son la fuente principal para el establecimiento de una ética cristiana. ¿Y de qué se trata la ética cristiana? De las cosas que son buenas hacer, de la integridad del cristiano y de las cosas que no debemos de hacer. Y por último, son importantes las parábolas por ser la fuente por excelencia para conocer las doctrinas escatológicas, o sea, lo que es los tiempos del fin. En la traducción viviente, en Mateo capítulo 16, nos dice que Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana por la mañana habrá un buen clima. si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y dice él, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Luego Jesús los dejó y se fue. Jesús está diciendo aquí, qué bueno que todos sabemos interpretar el weather. Nos encanta tener el tema de conversación principal del día. ¿Cómo está el clima? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Está haciendo brisa? ¿Está haciendo? ¿No se mueven los árboles? ¿Cae nieve? ¿Cae lluvia? ¿Cae hielo? Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo con estas cosas que las parábolas, el propósito de las parábolas es que dentro de los propósitos no solamente es mostrar verdades espirituales, sino que nosotros entendamos que hay cosas que son del tiempo del fin, del tiempo del fin. Y estamos hablando para lo que tiene que ver con nosotros, que somos gente latinoamericana viviendo aquí en los Estados Unidos. Nos estamos refiriendo al tiempo que estamos viviendo ahorita, un tiempo muy difícil, tiempo muy difícil. Y la semana anterior estuvimos hablando sobre una parábola que habíamos dicho que los eruditos decían que no tenía nada edificante de lo cual uno pueda aprender de esa parábola, que era la parábola sobre el mayordomo infiel o del administrador astuto, como le queramos llamar. Y pues fíjense que pudimos sacar tres principios sobre cómo nosotros manejar nuestras finanzas de esa parábola. Muy interesante. El día de hoy tenemos una parábola muy breve. Interesantemente, muy breve. Yo dije, bueno, está bien breve, pero ¿qué Dios quiere que nosotros aprendamos de esta parábola? Y esta se encuentra en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, de los versículos del 28 al 32. Y es la parábola de los dos hijos. Usted va a decir, oye, pero ¿será esa la del hijo pródigo? No, esta es la parábola de los dos hijos. ¿Ok? Y vamos a leer lo que la palabra nos dice. Yo leo, como dice la Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 28 en adelante. Y dice la palabra, ¿pero qué piensan de lo siguiente? Dice el Señor Jesús. Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Amén. Cuando Jesús habla de dos hijos aquí, de inmediato se nota que lo primordialmente importante de esta parábola no es lo que uno diga, sino lo que uno haga. Sobre todo cuando se trata de obediencia. Los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos de quien estamos hablando, y para que nosotros podamos entender un poquito el contexto, Jesús estaba siendo perseguido en ese momento por los fariseos y los saduceos, y cada uno pues les estaba poniendo trabas, obstáculos, con el propósito de encontrar una ocasión para hacerlo caer. Y Jesús estaba en medio de todos estos personajes. Estaban todos los fariseos, ahí estaban los publicanos, estaban los saduceos y pues muchos pecadores, no creyentes, con deseo de escuchar. Y asimismo, como estaban los fariseos, los saduceos, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, también estaban prostitutas ahí junto en ese grupete. Había un grupo bien grande. Digamos que había una multitud de por lo menos 300 personas, aproximadamente. Y había toda esta diversidad de la cultura judía en un solo sitio. Dentro de esta cultura había algo que nosotros conocemos todavía el día de hoy, conocido como la... ¿cómo se dice? Es la palabra que tiene que ver con cuando una persona es de otra cultura. Se me olvida. No. Se me fue la palabra. Pero no. Cuando te tratan mal por ser de otro país. No es racismo. No es una palabra dominguera. Sí, cuando uno lo... ¿Perdón? Discriminación. Gracias. La mente mía. Había mucha discriminación. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido discriminación o no han sido testigos de gente siendo discriminada? Yo he sido testigo de mucha gente siendo discriminada y yo he sido discriminado. Y aquí los cobradores de impuestos eran las personas más discriminadas que habían. Dice que los cobradores de impuestos y las prostitutas eran dos grupos especialmente desdeñados por los líderes religiosos. Y estas eran las personas, los cobradores de impuestos, que desde un principio le dijeron no a Dios por su estilo de vida. Ellos dijeron no queremos a Dios, y desde un principio, desde no, dejaron de escuchar las buenas nuevas. Ellos, cuando comenzaron a escuchar las buenas nuevas de parte de Juan el Bautista y de parte de Jesús, ellos se arrepintieron, cambiaron de parecer y entonces empezaron a obedecer a Dios por la fe. Entonces el no de ellos, cuando ellos comenzaron su estilo de vida, donde comenzaban con el pecado, con la prostitución, con el robo, ellos dijeron, ya yo no voy a seguir ese estilo de vida. Y ese no de ellos original se convirtió en sí. En cambio, los líderes religiosos le decían sí a las demandas de Dios, pero a la larga su sí era un no. Uno desobedece por un tiempo, pero después, por un cambio de parecer, uno se somete al deseo del Padre. El otro, el segundo, quiere fingir obediencia por medio de su respuesta, pero al fin demuestra la verdadera actitud, su verdadera actitud, que es una actitud de desobediencia. Estamos viendo un tema que es el tema principal de esta parábola, la obediencia. Vamos a tratar de entender un poquito cómo se aplica todo esto a nuestras vidas. Vamos a tratar de entender y vamos a ir parte por parte de esta parábola para ver qué fue lo que pasó aquí, qué es lo que se entiende. Amén. Esta parábola comienza con Cristo diciéndonos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Y está diseñada para hacernos pensar. Usted le pasa muy rápido así, pero esto es una parábola diseñada para hacerlo a usted pensar, para hacernos a todos pensar. Y algunos se pierden por la falta de pensamiento o de realmente no pensar lo que tenemos que pensar. Pensar mal. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver qué fue lo que el padre le ordenó a uno de sus hijos aquí. ¿Qué es lo que le está diciendo en el versículo 28? Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. La viña del padre necesita trabajadores. ¿Y quién debería estar más interesado que en la viña del padre se trabaje, sino los dueños de la viña, que son los herederos, los hijos? Ellos deben estar interesados en que esa viña pues esté trabajando. ¿Cuál fue la base de la reclamación del padre? Una sola palabra, cuando él le dijo, hijo, en el versículo 28. Un montón de asalariados pueden recibir un salario, pero el amor debe de constreñir al que es hijo. Dios está llamando a la labor, a sus hijos. Está llamando a trabajar y a la obediencia a sus hijos. No sé si ustedes más o menos tienen una idea hacia dónde me estoy dirigiendo. Pero yo quiero que ustedes más o menos como que comiencen a identificar para dónde voy. Si somos hijos de Dios, nuestro Padre, ciertamente, Él tiene el primer derecho sobre nuestro tiempo y sobre nuestra fuerza y sobre nuestra sustancia. Él tiene el derecho sobre nuestro tiempo. Porque nosotros tenemos, decimos, no, yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. La semana antepasada estábamos hablando de que el dinero con el que nosotros cargamos no es nuestro dinero. Ahorita el pastor viene a la carga con otra y nos está diciendo que el tiempo que nosotros tenemos no es nuestro tiempo y no nos pertenece. Eso es lo que les estoy diciendo. Tu tiempo no es tu tiempo. Le pertenece en primer lugar al Padre. Mucho silencio. Como que no le gustó la idea de que su tiempo no es su tiempo ahora. Como que le estamos quitando demasiadas cosas, ¿verdad? ¿O es que Dios se está quedando con todo? ¿Por qué es que le dicen que Él es el dueño del oro y la plata? ¿Por qué es que dicen que Dios es el dueño y soberano sobre todas las cosas? Pero no queremos que sea el dueño y soberano sobre nuestras vidas. ¿Qué significa que sea dueño y soberano sobre nuestras vidas? Que Él es el dueño de todo el dinero, incluyendo con el que yo cargo. Y que Él es el dueño de mi tiempo, que no es mío ahora. Me están diciendo que no es mío. Yo pensaba que sí. No es mi tiempo tampoco. Entonces el Padre tiene el primer derecho sobre nuestro tiempo, que no es nuestro, es de Él. Porque inclusive Él está fuera del tiempo. Nuestro Padre podrá contratar a asalariados para servirle a Él, pero son a los hijos a quienes se les da la orden en particular. Él no está dándole orden a los asalariados. Él no está diciendo la parábola de los 100 asalariados. Es a los hijos. Está hablando de los hijos. Eso es lo que es la reclamación del Padre, porque estamos hablando de que somos hijos de Dios. Pastora, ¿te recuerdas lo que habíamos mencionado con respecto de eso? ¿Quieres mencionar algo al respecto sobre la necesidad de que nosotros entendamos de lo que es ser hijo? No somos huérfanos, somos hijos. Y a veces nosotros pensamos, bueno, yo tuve mi papá y tuve mi mamá. Pero de repente no nos damos cuenta que espiritualmente, somos huérfanos.
Porque así me veo como alta.
¿El otro? ¿El inalámbrico? ¿Cuál es el otro? Ah, este que está acá.
Este.
Ándale.
No me veo tan chiquita, ¿no? No me veo tan chica.
Ahí está mejor.
Bueno, una de las cosas que estábamos nosotros compartiendo y les compartí un poquito anoche a la gente del grupo es que hay personas que tienen un corazón de huérfanos, que aunque sean hijos, siempre, nunca se sienten aceptados. Nunca sienten que tienen lo que merecen. Siempre están como buscando la forma de hacer algo más para poder agradar a ese padre. Sin embargo, el padre se siente agradado. Ya tú eres mi hijo. Es igual que, por ejemplo, con mi hija. Ella no tiene que hacer nada para ser más hija mía. Ella ya es mi hija. Ella no tiene que hacer otra cosa para ser más hija. ¿Verdad? Pero muchas veces esa persona que tiene ese corazón de huérfano, lamentablemente, la iglesia, hay muchas personas que tienen ese tipo de corazón, que vienen con un corazón de huérfano espiritual y conocen al Señor, quieren buscar a Dios, quieren agradar a Dios, pero en situaciones en su vida, en su etapa de su crecimiento, llega el momento que ya no pueden avanzar más.
Que no ha habido una validación.
No ha habido exactamente una validación de la persona que se suponía que tenía que validarlos a ellos. Puede ser que probablemente tu padre, no tuviste un padre, o tu padre nunca tuvo una cercanía contigo, nunca tuvo una relación de padre. Entonces, aunque tú tuvieras tu padre, al no tener esa afirmación del padre, pues esa persona se siente como que ha sido huérfana y siempre buscando ser validados por otro. Siempre ese tipo de persona, huérfanos espiritual, siempre está buscando la validación de otros. Ay, lo hiciste muy bien, pero tú crees, yo no creo. Y sí, claro que sí. Oh, pero mira qué bien te ve. Ay, no, yo no me veo bien. Y muchas veces el esposo, sí se te queda muy bien ese vestido. No, yo no encuentro que eso me queda. O el hombre, ¿no? Y siempre no está satisfecho. ¿Por qué? Porque no hay una validación. Y una de las cosas que, una parábola que me trae a la mente es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. ¿Cuál de los dos ustedes creen que tenía un corazón de huérfano? ¿El que se fue o el que se quedó? El que se quedó, exactamente, porque él se fue. Él sabía que si regresaba, había un padre que lo amaba y que lo iba a estar esperando y que iba a perdonarlo. Él había entendido el amor del padre, él había sido validado por el padre. Pero el que se quedó aún siendo hijo, estando en la casa, cuando el padre le dio ese reconocimiento al hijo que volvió, dijo, y a mí nunca me has hecho nada y yo he estado aquí. Sin embargo, él lo tenía todo, pero él nunca sintió que lo tuviera todo ni que fuera dueño de todo eso. Y muchas veces eso sucede con muchos de nosotros. Estamos en la iglesia, somos hijos de Dios. Sin embargo, sentimos que tenemos que hacer algo más para ser aprobados por Dios. No, es que esto no es suficiente. ¿Qué otra cosa más yo debo de hacer? ¿Qué otro sacrificio tengo que hacer? ¿Qué otra cosa para poder recibir la aprobación de Dios en lo que hago? O recibir la aprobación de la gente. Uh-huh. Y muchas veces, señores, muchas personas llegan a la iglesia y no son impresionados por nada, ni por la música, ni por las luces, ni siquiera por el mensaje, porque lo que están buscando es desesperadamente amor. Ser amados y ser aceptados, ser validados.
Parte de una familia.
Parte, sentirse que pertenecen a una familia.
Inclusive que sean cuidados.
Exactamente, que sean cuidados, que sean amados. Uh-huh. Y en nuestra relación con Dios, lo primero es reconocer, si tú te has sentido así, el corazón de el grito del corazón de una persona con un corazón de huérfano es, si tan solo alguien pudiera verme, si no pasara yo por alto, si alguien me notara que yo existo, que yo estoy aquí. Entonces, esa persona que tiene el corazón así, siempre está buscando eso, pero cuando nosotros venimos a Dios, es importante nosotros entender que ya Él nos ha validado. Él ya nos ha aceptado. Dice la Biblia que somos aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Quiere decir, tú eres aceptado, tú eres su hijo, tú eres su hija. No hay nada más que tú tengas que hacer para ser más amada y más amado por Dios.
Aleluya.
Ya Él te ama como tú eres, porque tú eres su hijo y su hija. Ya Él dio la vida por ti, porque vio que en ti había valor. Quiere decir que hay alguien a quien tú le perteneces, que es Dios. Tienes un padre. Probablemente no tuviste un padre terrenal que te afirmó ni te confirmó como su hijo. Pero hoy, si alguno de ustedes se identifican con esto, Dios quiere reafirmarlos y decirle que Él está orgulloso de cada uno de ustedes, de que sean sus hijos, de que son amados. Y Él está expectante de ver la obra que va a ser realizada en su vida y lo que ustedes harán a través de Él. Amén.
Amén. Gracias, pastora. Gloria a Dios. Amén. Sí, y eso es precisamente cuando Él dice hijo, hijo. Esa palabra tiene usted que ponerla con un resaltador amarillo cuando dice hijo. Porque Dios nos llama sus hijos. Nosotros somos sus hijos. A los que creyeron, a los que los recibieron, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos. Hijos. Algo que repetimos siempre y que siempre les enseñamos. Y es que todos en este planeta somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios es algo que se llega a ser. Es algo que se llega a ser. Cuando usted procede, usted recibe a Jesús, usted se arrepiente de todo corazón. Ahora estábamos discutiendo en Vida Abundante que hay, inclusive, hay gente que se arrepiente y están buscando de Dios. Usted lo ve en la iglesia. Pero esa gente tiene, o sea, todos tenemos que cuidarnos de algo. Y es que habrán arrepentimientos que no son verdaderos arrepentimientos. Hay arrepentimientos verdaderos y hay arrepentimientos falsos. Ponemos el caso de un señor, el señor número uno, para no poner nombres. Que este señor, pues, va a la iglesia todos los domingos, se congrega y en su trabajo de lunes a domingo, pues, le está haciendo taxes para su negocio y él cuando compra algo por $1,000, él reporta 700. Y él lo hace con el propósito, pues, de ganar más dinero y entonces él está diciendo cuando va a la iglesia, Dios me está bendiciendo. Dios está prosperando mi negocio. Ese es uno. Y hay otro que cuando, un señor número dos, que cuando él va a un supermercado y de repente se da cuenta que le han devuelto dinero de más, le han devuelto más de $100 de más, el hombre va y se regresa y él le dice, discúlpame, te quiero entregar esto. Me has devuelto estos $100 y pico de más. Y la persona, el cajero se asombra y dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué tú me estás dando esto? Y él le dice, porque yo acepté a Jesucristo en mi corazón y Él ha cambiado mi vida. Eso es una persona que ha tenido un verdadero arrepentimiento. Pero la otra persona que todavía está con los trueques de la vida y que todavía tiene eso realmente no se ha arrepentido verdaderamente. Una persona así tiene que hacer cambios, tiene que hacer ajustes en su vida. ¿Qué tiene que hacer una persona así para volver, para estar a cuentas con Dios? Empezar a reportar las cosas como son y devolver el dinero que se ha estado robando. Entonces, eso habla sobre cambio. Y Dios aquí nos habla a nosotros, sus hijos, en primer lugar. Yo quiero que usted entienda que usted es hijo de Dios. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, usted es hijo de Dios. No importa el tiempo que tenga. No importa el tiempo, sea que tengas 10, 15 años en el Señor. O 10 minutos en el Señor, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, tienes el mismo privilegio. Lo segundo que Dios está diciendo aquí en esta parábola, cuando Él dice, es que Él está hablando sobre trabajo. Él quiere que sus hijos trabajen. Él quiere que sus hijos trabajen. Qué pena debe sentir nuestro Dios al ver que mucho trabajo hay por hacer y muchos de sus hijos están ociosos. Ociosos. El trabajo es agradable al Padre, pero para la viña. Y es rentable para el hijo. La Biblia dice que en Proverbios 19:5 que el alma negligente padecerá hambre. Y estamos hablando ya de trabajo. Pero no solo trabajo en lo secular, también trabajo en lo que Dios nos está dando órdenes. Aquí estamos enfocándonos en lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo trabajo. ¿Qué otra cosa más podemos ver ahí? Que hay urgencia. Hay urgencia en la solicitud que el Padre les está dando. Él está diciendo, ¿para cuándo es ese trabajo? Para hoy. Yo quiero que hoy vayas a la viña. Yo quiero que hoy tú sepas que hay gente que está necesitando de Dios. Yo quiero que hoy tú vayas. No que vayas mañana, porque yo puedo contratar obreros. Yo quiero que sean mis hijos los que vayan. El tiempo de servir al Señor es ahora. Y es a los hijos a los que se le hace el llamado. Hay muchos jóvenes que dicen, espérate hasta que yo tenga un poquito más de experiencia. Si me puedes quitar eso de la pantalla, please. ¿Es un versículo? Oh, pensaba que era mi presentación.
No, lo mismo.
Ah, gracias. Sí, entonces, muchos jóvenes dicen, yo quiero servir al Señor, pero yo voy a esperar hasta que yo sea más mayor. Y ya cuando son mayores dicen, bueno, yo no lo voy a servir ahora porque ya no tengo tiempo. Entonces, estamos esquivando, estamos siendo desobedientes al llamado de Dios a trabajar, ¿cuándo? Hoy. Porque el tiempo es hoy. Mis hermanos, no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. No sabemos cuándo, si es que nos va a atropellar un ferrocarril, Dios no lo permita. No sabemos.
Está atropellando mucha gente.
Sí, hay mucha gente que está siendo atropellada por ferrocarriles.
Mucha gente muerta porque lo han atropellado un ferrocarril.
Sí. O que de repente están parados frente al ferrocarril y alguien viene y lo empuja. Sí. No es broma. Entonces, el Señor nos está diciendo que vayamos a trabajar. Le dice, ve hoy a trabajar, el día de hoy. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es el tiempo que yo quiero que tú vayas a traerle salvación a la gente que está en necesidad. ¿Alguno de ustedes tendrá urgencia en su corazón porque otras personas conozcan de Dios? ¿Alguno de ustedes tendrá necesidad porque otras personas no perezcan en una muerte eterna? Gloria al Señor por las manos que se levantaron. Yo pido que esas manos que se levantaron hoy sean multiplicadas aquí en celebración cristiana.
Aleluya.
Amén.
Gloria a Dios.
Entonces, eso es lo que el Padre mandó. Él los mandó, llamó a sus hijos, los llamó a trabajar y les dijo que hoy. Ahora, vamos a ver qué fue lo que los hijos dijeron. En el primer caso de los hijos tenemos la negativa áspera de uno de ellos. Él dijo, no lo haré. Él no le habló con respeto a su papá. Cuando mi hija yo la llamo, y no, o me está llamando a mí, ella no me dice, excuse me, o perdóname, o excúsame. Primero, antes de dirigirse a mí, ella me está hablando entonces de manera áspera. Este hijo le dijo simplemente, no lo haré. Su lenguaje revela que había una indiferencia, que había egoísmo en él. Y en pocas palabras, él le estaba diciendo, yo tengo algo mío que cuidar y no tengo tiempo para trabajar en tu viña. Aquí no hay gente así, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Gloria a Dios. Eso es en Santo Domingo, sí, allá en mi país, allá que. Sí. Allá. Ah. Entonces, ¿acaso los cristianos egoístas se preocupan por los millones que perecen? ¿O por la aflicción del corazón de un padre, del padre, de nuestro padre? ¿Acaso nosotros no estamos preocupando por eso? Su lengua revela rebelión abierta cuando dice, no lo haré. Hay muchos cristianos que dicen, es que yo todavía no me he leído la Biblia, todavía no me he leído un libro, yo todavía no me sé un versículo. ¿Cómo yo voy a compartirle de Jesucristo a otras personas? ¿Cuánto de la Biblia sabía la mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo? ¿Cuánto sabía ella de las promesas, de las maravillas y de todo lo que Jesús podía hacer en la vida de una persona? ¿Cuánto tiempo esperó ella para ir a decirle a todo el pueblo que había encontrado al Mesías?
Inmediatamente.
Hay gente que me han llamado por teléfono, pastor, yo tengo 2 años sirviendo en mi iglesia y todavía no tengo permiso de cuidar los carros del parqueo. Y yo quisiera compartir de Jesucristo, como cuántos años más me tardaré. Porque estoy aprendiendo mucho en la iglesia, pero todavía no he llegado a esa parte. Y yo le dije, mi hermano, desde ya, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo, comparte de Jesucristo. Comparte. No lo haré, fue la respuesta del primero. La respuesta del segundo revela algo interesante y es un compromiso falso. Un compromiso falso. Él le dijo, sí, Señor, yo voy. Voy, Señor, yo voy. Sí, seguro que yo voy. Y él le mostró que tenía, en sus palabras, le mostró que tenía respeto. Pero su palabra era más suave que la mantequilla. Claro que sí, pastor, yo sé. Nosotros vamos a resolver eso. No se preocupe, tranquilo, pastor. Digo, no sé, de repente como que me transporté aquí, pero yo estoy seguro que eso no pasa aquí. Esa persona estaba hablando, mira, como con una mantequilla en la voz. Y es que hay mucha gente en el día de hoy que se apresuran a hacer compromisos o simplemente a dar lo que ellos creen que es la respuesta correcta para deshacerse de uno, pero no tienen la intención de darle seguimiento. O sea, a veces tienen la intención correcta, pero no tienen el carácter para mantener su palabra. Y sin embargo, él está en esta decisión rápida y pronta, muestra un mandato urgente del Padre de ser copiado por todos sus hijos. Dios nos dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Hay un gran pasaje que habla sobre esto y está en los Salmos, capítulo 15, y lo voy a leer rápidamente, versículos del 1 al 4. Dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en la presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Así hemos visto que los hijos dijeron ahora. ¿Qué hicieron esos hijos? Uno de ellos dos respondió de una manera y el otro de otro. Pero hay una gran diferencia entre lo que son las palabras y lo que son las acciones. Unos dijeron una cosa e hicieron la otra. Hablar es muy diferente de caminar. Hablar es muy diferente de caminar. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? El primero. ¿Acaso no es el que dijo las palabras adecuadas o el que tuvo la mejor declaración, el que hizo la voluntad del Padre? El que habló adecuadamente y le dijo, sí, Señor, yo voy. Él habló adecuadamente. Pero sus hechos, ¿cuáles fueron? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál era la diferencia? Él estaba hablando, eran las palabras en contra de los hechos que él tenía que haber cumplido. La palabra de Dios debe ser cumplida al obedecerla, no al hablar de ella. Nosotros, la palabra de Dios se cumple cuando nosotros la ponemos en práctica, no cuando solamente hablamos de ella. El primero se arrepintió y obedeció, y el otro prometió y fracasó. El segundo dijo, yo iré, Señor, y no fue. Todos los que no van, por orden de Dios, al campo de servicio en la obra de Dios, son hijos desobedientes y son hijos rebeldes. No importa cuán bonito hablen de la obra del Señor. Hablar solamente de la obra del Señor te convierte en un ¿qué? En un hacedor de la palabra, de su palabra, ¿verdad que sí? Te convierte solamente en un oidor. O hablador, vamos a decirlo de esa manera. Uno puede decir, bueno, es que yo estaba compartiendo y hablando de la obra del Señor. O sea, yo estaba obrando en lo que tenía que estar obrando. Muchos de nosotros nos confundimos y pensamos que al estar en la iglesia y al estar hablando de temas religiosos solamente y no estar compartiendo o poniendo en práctica lo que hemos aprendido, con eso nosotros nos sentimos satisfechos, nuestra conciencia se siente satisfecha porque nosotros estuvimos hablando mucho de Jesucristo, pero nosotros no estuvimos compartiendo Jesucristo con nadie. Y pensamos que solamente el nosotros hablar entre nosotros de Jesucristo y la obra, y qué lindo es el Señor, y gloria a Dios, aleluya, y esto me ministra tanto, y qué sé yo cuánto, y qué bueno. Eso no es malo. El asunto es que el Señor Jesús nos dice, sed hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, sino hacedores. Y el Señor está buscando hacedores de la palabra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Es chiquita, es sencillita. No es nada menos que obedece la voz de Dios y haz su voluntad. Así de sencillo. Haz su voluntad. Esta voz y voluntad se encuentran en la palabra escrita de Dios, pero más perfectamente se encuentran en la persona misma de Jesucristo. Mateo 7:21 dice el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leerlo de una manera diferente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que se la pasa hablando del reino de los cielos, ese va para el cielo. ¿Verdad? El que hace o el que se la pasa hablando de. Porque una cosa es pasársela hablando de y otra cosa es hacer. Qué bueno es pasársela hablando de. Estamos en chercha, como dicen en Santo Domingo. Estamos pasándola bien, compartiendo, hablando. Oye, qué gloria a Dios, tremendo. Que no es malo. El problema es cuando queremos por dejadez, por vagancia, yo diría que hasta por indolencia y por desvergüenza, pues ya no le voy a dar con la cubeta del agua. Queremos reemplazar el hablar de las cosas de Dios por estar haciendo la obra de Dios. ¿Qué significa eso en la práctica para celebración cristiana? Ver todas estas sillas vacías. Cada uno de ustedes es responsable por la silla que está vacía al lado suya y atrás de usted. ¿Dónde están los hacedores? ¿Dónde están los hacedores? Quisiera, ¿cuáles son los hacedores? Que levanten la mano a los hacedores. ¿No hay hacedores aquí? Aleluya por las dos manos que se levantaron ahí. No, dos más. Gloria a Dios. Otra más. Dios nos está llamando a ser hacedores y obedientes. Obedientes significa vaya a la viña a trabajar. La semana que viene nos están llegando 5,000 invitaciones. ¿Para qué son esas invitaciones? Esas son invitaciones que usted se las da a la gente y lo invita a la iglesia. Esas son las invitaciones que usted va a utilizar para compartirle a alguien de Cristo, para ponerle tema de conversación. Hay dos tipos, una que son que se abren y que cierren, que son como un librito que usted se le entrega a las personas. Y las otras son cuando usted va a la casa de alguien y no encuentra, usted le cuelga algo en la puerta de su casa. Wow. Una invitación de esa. Y usted va y hace ese trabajo a pie. Bueno, uno va desde el carro hasta la puerta. Pero va a hacer el trabajo, el asunto es llegar y hacer la visita. Haga la visita. Haga labor de evangelista. Haga esa labor. Seamos hacedores. Señores, si hay algo que nos falta, es que seamos hacedores. No solamente venir a recibir una palabra y estar contentos porque estamos recibiendo alimento espiritual. Maravilloso. Eso es lo que queremos, que ustedes reciban alimento espiritual. Pero le voy a decir una cosa. Mi deseo principal aquí para ustedes es incomodarlos.
Gloria a Dios.
Que ustedes se sientan incómodos con ustedes mismos. Esa es mi misión aquí. Habrán algunos que van a decir, no, ese pastor me hizo sentir incómodo, yo no vuelvo. Me hizo sentir incómodo. Yo no sabía que me iba a hacer sentir tan incómodo. Porque yo no sabía que yo tenía que hacer esas cosas y yo no quiero hacerlas. Bueno, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nuestro Padre nos está diciendo que Él quiere que nosotros vayamos a hacer, no a ser oidores, sino a hacer, hacedores. Amén. Jesús dijo que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarían al reino de Dios antes que los religiosos judíos, que dependían de su propio mérito. Los publicanos y las prostitutas entrarían al reino de Dios delante de la gente buena, precisamente porque reconocían su pecado y dependían totalmente de la gracia de Dios. Mi hermano, el que aprenda esta lección habrá alcanzado gran sabiduría. Yo no sé si esto es una palabra rema para alguien.
Amén.
Pero yo quiero que nosotros aprendamos de la parábola de los dos hijos, que los verdaderos súbditos del reino son las personas que demuestran su obediencia por sus obras, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Esas son las personas que muestran su obediencia en el reino de Dios. No importa cuán sinceras sean tus palabras, no, pero es que yo hablo con mucha sinceridad. Si estas no están acompañadas de obediencia, de nada sirven. Y eso es todo lo que esta parábola nos quiere enseñar el día de hoy. A que seamos obedientes, que seamos hacedores. La advertencia está lanzada. Seamos hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores. Dios nos muestra en esta parábola que tenemos que ser obedientes. Aunque al principio nos los encontremos como que no queremos, pero mire, arrepentámonos y hagamos lo que le agrada a Dios. Amén.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado el poder.